La esperanza de vida ha aumentado de media hasta los 85 años. Es una buena noticia, pero tiene un pero. Y es que a la par crece el número de casos de cáncer. El lunes, el 24 de septiembre, es el Día Mundial de la Investigación en Cáncer y no hay mejor modo que saludar a María Blasco en un día como estos. La gran María Blasco es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el centro líder en investigación contra el cáncer en España, y se enfrenta cada día a este monstruo del cáncer para derrotarlo en un futuro cercano. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué está vinculada la edad con el cáncer, el incremento de la esperanza de vida con el cáncer?
Sí, la mayor parte de las enfermedades que afectan a los países del primer mundo realmente están causadas, tienen su origen en el proceso de envejecimiento, que es un proceso en el cual nuestras células van acumulando daño en el material genético y este daño pues puede dar lugar a distintas enfermedades, una de ellas el cáncer. La diferencia entre el cáncer y otras enfermedades del envejecimiento es que mientras que la mayor parte de las enfermedades del envejecimiento son degenerativas, las células simplemente mueren y así se va pues afectando la capacidad de los tejidos para regenerarse, en el caso del cáncer sus células son inmortales, son capaces de dividirse de manera indefinida y es lo que caracteriza al cáncer, aunque también es una enfermedad asociada al envejecimiento.
Lo cierto es que hay como tres frentes en el CENIO, los tenéis bien identificados. Por un lado, la prevención. Por otro, el diagnóstico, hacer un diagnóstico lo más rápido y certero posible. Y el tratamiento. ¿En qué área dirías tú que se está avanzando más? ¿Cuál es el sector prioritario?
Sí, para nosotros el sector prioritario es el tratamiento. En el CENIO pues estudiamos el cáncer desde el nivel atómico, o sea, de las estructuras que hay dentro de las células, hasta realmente incluso tener un programa de descubrimiento de fármacos y también tener un programa clínico con oncólogos que se mueven entre hospitales y el CENIO pues para investigar en cáncer y también tratar pacientes de cáncer. Es decir, que hacemos todo el recorrido desde la investigación más básica fundamental hasta realmente llegar al paciente de cáncer.
¿Dónde dirías tú que en este sector del tratamiento están los puntos fundamentales? ¿Dónde están los avances más exitosos?
Bueno, pues uno de los avances más exitosos de estos últimos años ha sido la llamada inmunoterapia, ¿no? Que es hacer que nuestro propio sistema inmune pueda reaccionar, ¿no? contra las células del cáncer y eliminarlo. Pero realmente uno de los temas, por ejemplo, que nosotros ahora estamos investigando, ¿no? Que será, esperemos que sean tratamientos dentro de unos años, es el tema de la metástasis, por ejemplo, que sigue siendo la causa principal de muerte por cáncer. Es un proceso muy desconocido que tradicionalmente se ha estudiado menos por complejo y que, por ejemplo, en el CENIO estamos, tenemos varios grupos que estudian distintos aspectos de la metástasis porque pensamos que es uno de los procesos que hay que atacar necesariamente, ¿no? para ser capaces de controlar el cáncer.
Cuéntanos qué es la metástasis, cómo se desencadena.
Pues la metástasis es cuando el tumor, digamos, no solo está en su localización inicial, que puede estar en un órgano del organismo, sino que las células de este tumor son capaces de escaparse de esa localización y a través de los vasos sanguíneos o vasos linfáticos son capaces de colonizar otros tejidos, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre ya es muy difícil, ¿no? el tratamiento del tumor, porque ya se ha dispersado, digamos, en distintos órganos y tejidos, ¿no? Ya la cirugía, por ejemplo, puede ser menos efectiva, etcétera. Entonces, este es un proceso, como digo, muy desconocido hasta relativamente hace poco y en el CENIO pues estamos estudiando desde qué ocurre para que las células colonicen otros tejidos, a ser capaces de detectar de manera temprana la metástasis y también tenemos, por ejemplo, un énfasis muy especial en las metástasis cerebrales, que dentro de las metástasis son las más complicadas, porque el cerebro está protegido, digamos, de los fármacos. Muchos fármacos no son capaces de cruzar lo que se llama la barrera hematoencefálica y no llegan al cerebro, con lo cual son metástasis más difíciles de tratar.
Qué interesante. O sea, que el cerebro tiene como una protección natural frente a la invasión.
Pues sí, así es, así es. Y también eso es malo a la hora de utilizar fármacos, porque sí. Hay muchos fármacos que son muy eficientes llegando al tumor en el tejido primario, que se llama, que puede ser el hígado, el pulmón, la mama, pero después a lo mejor no son capaces de llegar a la metástasis del pulmón o de la mama en el cerebro, ¿no? Y esto es un proceso, digamos, especialmente interesante y en el CENIO pues tenemos un grupo, que es el grupo de Manuel Valiente, que estudia exactamente esto, ¿no? Las metástasis cerebrales, que son las más más complicadas dentro de las metástasis.
Qué interesante. Otra de las líneas de investigación es el metabolismo del cáncer, descubrir el metabolismo del cáncer, por ejemplo, cómo se alimentan las células cancerosas. Me ha parecido muy interesante leer que las células cancerosas son más adictas a la glucosa.
Sí, esto es un trabajo que de hecho se publicamos en el centro hace un año aproximadamente, pero en general todos los aspectos del metabolismo. Por ejemplo, tenemos un grupo que trabaja en nutrientes y cáncer, ¿no? Y publicamos hace poco pues un trabajo sobre que derivados de la vitamina B3 pues pueden proteger, por ejemplo, de cáncer de hígado. Y yo creo que hay que avanzar mucho también en toda la conexión que hay entre los nutrientes, ¿no? y el cáncer, ¿no? Porque esto es un mundo muy desconocido y tenemos que estudiarlo pues a nivel molecular para ser capaces de entender también esa conexión entre nutrientes y cáncer.
Y justamente sobre el tema de la glucosa, donde hay una polémica grande también sobre el uso excesivo de azúcares en nuestra sociedad, ¿cuál es la vinculación entre la glucosa y las células cancerosas?
Bueno, las células del cáncer tienen una manera de consumir la glucosa diferente, tienen un metabolismo diferente. Esto es algo que de hecho se sabe desde hace muchísimos años, ¿no? Y que tiene un nombre, que es el efecto Warburg. Y entonces esto se está entendiendo ahora pues a nivel molecular, ¿no? Más claramente. Pero ya digo que no es el único tema, el tema de consumo de glucosa, que hay muchos otros aspectos interesantes del metabolismo que también se están estudiando ahora. Es un campo que yo creo que en el futuro veremos más fármacos, ¿no?, que van orientados al tema del metabolismo del cáncer.
¿Pero quiere esto decir, por ejemplo, que un menor consumo de azúcar podría conllevar una menor tasa de cáncer?
Bueno, no sé si se puede llegar a afirmar tanto. Los estudios pues se hacen a nivel celular, etcétera. No sé si se puede afirmar que consumiendo menos azúcar hay menos riesgo de cáncer. No llegaría tanto. Estamos todavía intentando entender este proceso pues a nivel de las células, ¿no?
Está luego este frente de entender el ADN de las células malignas, las que hacen mutaciones cancerosas, y por qué fallan los mecanismos de reparación. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué novedades hay en ese sector?
Bueno, pues este es uno de los campos, de hecho, más interesantes y que tenemos un fuerte especial aquí en el CENIO, ¿no? Realmente tenemos unos mecanismos que nos protegen de los errores en el ADN muy muy perfectos. Es decir, somos muy resistentes al cáncer, en principio, porque tenemos unos mecanismos que quitan todos los errores de manera muy eficiente. Pero, pues de vez en cuando pueden ocurrir errores, ¿no? Y estos errores pueden ocurrir en cualquier tipo de gen. Cuando ocurren en una combinación de genes, digamos, mala, es decir, que los genes que se mutan son genes que nos protegen del cáncer, por ejemplo, pues esto puede aumentar el riesgo de cáncer. Entonces, pues hay varios grupos en el centro que lo que hacemos es estudiar pues la importancia de estos mecanismos de reparación del daño para protegernos del cáncer, ¿no?
En alguna ocasión hemos hablado ya con María Blasco de los telómeros, de esos pelillos que están al cabo de nuestra, digamos, estructura más esencial, cromosómica. ¿Cómo va esto de los telómeros y la relación con el cáncer?
Bueno, pues las células sanas, por ejemplo, son células que envejecen y mueren, como nuestro organismo, ¿no? Son células que tienen una vida limitada. Y esto es porque acortan unas estructuras que protegen el ADN, el material genético. Estas estructuras se llaman telómeros y se ha hecho el símil que es como si fuera el plástico del final del cordón, porque los telómeros están al final del cromosoma. Entonces son unas estructuras protectoras esenciales para la vida. Y estas se van erosionando conforme vivimos, conforme nuestras células se tienen que multiplicar para regenerar los tejidos, etcétera. Y esto hace que las células sanas pues sean mortales y mueran, ¿no? Igual que el organismo pues al final pues también tiene una vida limitada. En cambio, las células del cáncer de alguna manera han conseguido mantener estos telómeros, digamos, largos, suficientemente largos, y esto les permite dividirse de manera inmortal, básicamente. Entonces ahí lo que estamos intentando en mi grupo, en el CENIO y otros grupos, pero en el CENIO tenemos un programa especial, es intentar destruir estos telómeros del cáncer, ¿no? Para hacer envejecer a las células del cáncer, hacerlas envejecer y morir, ¿no? Y lo que hacemos es destruir esta estructura protectora, una especie de escudo protector, que sería como el plástico del cordón del zapato, pues lo que hacemos es destruirlo con fármacos. Tenemos un programa de desarrollo de fármacos, etcétera. Todavía está en fase, digamos, de experimental, con modelos de ratones, pero hemos visto efectos claros, por ejemplo, en cáncer de pulmón, en cáncer en glioblastoma, que es un tumor cerebral muy agresivo, y esto es una de las cosas que estamos estudiando, ¿no?
Interesantísimo. Sí. María Blasco, para despedirnos, ¿daría algunos consejos a nuestros oyentes en estas vísperas del Día Mundial de la Investigación en Cáncer sobre su comportamiento, su vida, lo que pueden hacer para prevenir?
Pues hay unas recomendaciones muy claras de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que la más importante quizá es no fumar. El fumar no solo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, sino de muchos otros tipos de cáncer, de vejiga y otras enfermedades, no solo cáncer, enfermedad cardiovascular, etcétera. Y ahí es especialmente importante esto que lo sepan las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, el cáncer de pulmón era un tumor raro relativamente en mujeres, y desde que las mujeres han empezado a fumar, pues ya se está convirtiendo, pues no sé si es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Y esto es porque las hormonas, hay un efecto hormonal que hace que las mujeres seamos mucho más susceptibles al daño que produce el tabaco, ¿no? Y que haya más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. También muy importante el ejercicio físico. Yo creo que el ejercicio físico es algo que en general nos mantiene más sanos, y cuanto más sanos estemos, también el riesgo de desarrollar cualquier enfermedad es menor, incluido también el cáncer, ¿no? La Organización Mundial de la Salud también hace recomendaciones acerca de disminuir el consumo de carnes rojas, etcétera. Yo creo que todo esto es importante, ¿no?
Bueno, pues cuidémonos y ayudemos en la medida de lo posible a este trabajo impresionante que hacen nuestros científicos, en particular María Blasco, desde el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós.